mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? 12:30 del mediodía. Comenzamos ya nuestra mañana, mañana de miércoles, en la que te vamos a hablar del campo y te vamos a hablar de literatura y en esta mañana también de escultura y, por supuesto, de la actualidad con Paola Vandrés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues eso va a ser lo primero, eso sí, después de que te contemos cómo viene el tiempo para el día de hoy. Con el patrocinio de Federópticos Val en la calle Mayor 26, te contamos que hoy vamos a tener una jornada similar a la de ayer, con intervalos nubosos y máximas de 6 grados en Jaca o en Sabiñánigo. Las mínimas han bajado mucho. Esta mañana a primera hora teníamos entre 4 y 5 grados bajo cero y hasta ahora tenemos 4 grados positivos en la calle Mayor.
Si notas que alargas los brazos para ver el móvil, necesitas más luz para leer o al final del día sientes picor en los ojos, puede que tengas presbicia. Federópticos presenta la primera quincena de la presbicia. Hasta el 30 de noviembre te realizamos un test sin compromiso para detectar los principales síntomas. Encontrarás la solución más adecuada para tu visión con una amplia gama de lentes progresivas. Cuida de tu salud visual con Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Junta Aragonesista ha acusado al gobierno central de dejadez absoluta en el caso de la reapertura del Camp Franc. Lo hacen coincidiendo con la celebración a esta hora en Madrid de la cumbre entre España y Francia, sin que haya avances en la infraestructura. Una falta de avances que achacan a la falta de voluntad política de los populares.
Desde la formación nacionalista recuerdan que el grupo de trabajo cuatripartito, formado por los dos gobiernos nacionales y regionales, no se ha reunido en 4 años y que, a pesar de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, solicitó un encuentro con su homólogo francés, sigue sin producirse. Por eso consideran que la cumbre de hoy no dará pie a ningún avance. Como mucho, creen que podrá haber un comunicado más, pero sin compromisos en plazos o presupuesto. Así que desde Junta apuntan a que se han perdido 2 años más y recuerdan que los presupuestos generales del Estado solo contemplan una partida de 50.000 euros para el año que viene y nada para los siguientes.
También el grupo del Partido Aragonés en las Cortes ha pedido al Gobierno central que reafirme su voluntad política para la reapertura del Camp Franc en la misma cumbre bilateral.
Y que persuada además a Francia de la necesidad de reactivar la reivindicación aragonesa con compromisos definitivos. El PAR ha insistido en que la de hoy no debe ser una cumbre más en la que solo haya buenas intenciones, sino que se tiene que sacar compromisos firmes. Y es que insisten en la importancia de esta infraestructura que beneficia a los dos países.
Izquierda Unida también se ha sumado a las reivindicaciones de la coordinadora de CREFCO, que reclama a los gobiernos español y francés un compromiso claro en esta misma cumbre.
Así es, en la cumbre hispano-francesa. A juicio de este partido, la reapertura de este paso fronterizo es la única alternativa viable, sostenible, sin contestación social, asumible económicamente y posible a corto plazo en las comunicaciones con Francia. Así que insisten en la necesidad de priorizar su reapertura y rechazan la travesía central del Pirineo por ser más cara y con más impacto ambiental. Desde Izquierda Unida apuntan a que el gobierno de Aragón tiene que trasladar al central la importancia que tiene para Aragón la reapertura del Camp Franc.
Más cosas, la Asamblea de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Espacio Portalet, integrada por el Gobierno de Aragón y el Departamento Francés de Pirineos Atlánticos, avanza en la recuperación de la antigua aduana como centro de dinamización transfronteriza.
La Asamblea ha acordado sacar a licitación los trabajos cuya convocatoria se realizará en enero para rehabilitar la antigua aduana española como sede para el fomento y puesta en marcha de proyectos de cooperación entre ambos territorios. El director del Espacio Portalet, Santiago Fábregas, explica cómo se van a distribuir las 3 plantas de las que constará el edificio y que supondrá una inversión de 475.000 euros.
En la planta baja va a ser una zona de recepción con algún despacho, va a ser una zona de acogida a posibles peregrinos, no un albergue porque no reúne las condiciones. En la planta primera va a ser una sala de exposiciones donde se podrán dar charlas o seminarios o establecer exposiciones con habilitado para traducción simultánea. Y en la segunda planta será una planta más técnica con despachos y salas de reuniones para potenciar sobre todo dinamización transfronteriza.
Fábregas también se ha referido al mantenimiento viario de las carreteras entre Biescas y Larrauns pasando por el Portalet. La novedad, como ya te hemos contado, el uso del helicóptero de Aramón para practicar aludes controlados.
Sí, en cuanto a la vía invernal, más o menos se mantiene el dispositivo en cuestión de medios y recursos humanos y de maquinaria del año pasado, pero se va a trabajar con el Lazy Bell, que es un sistema de desencadenamiento preventivo de aludes, sobre todo en el lado francés, para minimizar el riesgo de aludes y poder, por tanto, mantener la carretera abierta el mayor número posible de días al año.
En cuanto a las obras de construcción de un edificio junto a la antigua aduana en Sallent de Gállego, que será la base de operaciones de vialidad invernal, se ha constatado que ya se ha demolido la antigua garita y se han realizado las excavaciones y cimentación. Actualmente se está construyendo la estructura principal. Las obras adjudicadas a Mariano López Navarro cuestan algo más de 430.000 euros. Finalmente se ha aprobado la propuesta de presupuesto del espacio Portalet para el próximo año, que asciende a 960.000 euros, de los que cerca del 90% es de inversión directa para dinamizar el espacio Portalet y favorecer las comunicaciones entre ambos territorios.
El Ayuntamiento de Jaca colaborará con el Orfeón Jacetano en la captación de nuevas voces y en la realización de sus próximos conciertos.
Así es, el Ayuntamiento de Jaca y el Orfeón Jacetano han firmado un convenio de colaboración por el que Consistorio aportará 3.825 euros a la Asociación Musical, que nació en el año 1962 para contribuir al sostenimiento de algunos de sus gastos. Por su parte, el Orfeón Jacetano se compromete a la celebración de 6 conciertos, entre ellos el de la Residencia de la Tercera Edad y el Concierto de Navidad, así como otras colaboraciones puntuales.
Xunta ha pedido la paralización y el descarte definitivo del proyecto de captación de aguas de la Fuente del Pino en Yésero, así como la restauración de la zona afectada.
Este partido solicitó información al Gobierno de Aragón sobre la legalidad de las obras y, según apuntan, se ha confirmado que los trabajos cuentan con 2 informes desfavorables del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, del INAGA, uno de 2009 y otro de 2011. A juicio de esta formación, es lamentable que 2 administraciones públicas, la Diputación de Huesca y el Ayuntamiento de Yésero, hagan caso omiso a los informes del INAGA y lleven a cabo las obras. Para Xunta, el Gobierno de Aragón tiene que paralizar las obras. Si no lo hace, la Diputación, que es la que ejecuta los trabajos. Asimismo, han pedido que se impongan sanciones si se descarte un proyecto que no consideran necesario. Finalmente, preguntarán al consejero de Agricultura sobre la restauración de la zona afectada.
Servicio de recaudación de la Diputación Provincial de Huesca. Apertura del plazo de pago de los recibos correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica e impuesto sobre actividades económicas de 2013. Tasas y precios públicos. El periodo voluntario se establece entre el 20 de noviembre de 2013 al 20 de enero de 2014. Los recibos domiciliados se pasarán al cobro el día 3 de diciembre. Los recibos no domiciliados pueden abonarse en las entidades colaboradoras. Toda la información en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14 de noviembre de 2013 o en www.dphuesca.es. Servicio de recaudación de la Diputación Provincial de Huesca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Hoy se estrena el documental Everest Último 8000, en el que el montañero jaquez Carlos Pauner cuenta cómo fue la experiencia de alcanzar la cima más alta del mundo y conseguir coronar así los 14 8000. Será a las 7 de la tarde en el Conservatorio Profesional de Música de Aragón, un acto al que también asistirá el director general de Deportes del Gobierno de Aragón, Félix Brocate. Y os recordamos que el Club Hielo Jaca ha organizado para hoy y para mañana una jornada de puertas abiertas para que los jóvenes puedan conocer y practicar también la disciplina del curling. El horario será de 5 a 7 para jóvenes a partir de los 14 años y de 7 a 9 a partir de los 17 y también para adultos.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Con motivo de la celebración de San José de Calasanz, patrono de los maestros, la Delegación Diocesana de Enseñanza ha programado 2 actos para el día de hoy. En primer lugar, a las 6 de la tarde, se impartirá la conferencia La Música en la Catedral, libros, partituras, audición, a cargo de Jesús Lizalde, canónigo archivero, organista y maestro de la Capilla de Música de la Catedral de Jaca. La cita será en el Salón de Actos de la Casa Diocesana. Y en segundo lugar, a las 8, se celebrará una Eucaristía en la Parroquia de Santiago, presidida por el obispo de Jaca, don Julián Ruiz Martorell. También nos contamos que el equipo ecuménico de Sabeñánigo ha organizado, como viene siendo habitual en estas fechas del comienzo de Adviento, un encuentro ecuménico de oración. Será esta tarde a las 8 en los locales de la Iglesia Cristiana Adventista de Sabeñánigo, ubicada en la calle Abad Banzo número 2. Participarán cristianos de distintas denominaciones, evangélicos, metodistas, adventistas, católicos y anglicanos. En esta ocasión predicará don Juan Carretero, pastor adventista de Zaragoza. El tema elegido para esta reunión ecuménica de oración ha sido «Seguid firmes, no temáis, que viene vuestro Dios». Y cambiando ya de asunto, por otro lado os contamos que la Biblioteca Municipal de Jaca ha organizado para esta tarde una lectura y debate sobre el libro El Último Encuentro, de Sándor Márai. La cita será a las 8:30.
Paola, gracias, y hasta la 1:05.
Hasta luego.
Adiós. Nosotros vamos a hacer una pausa y empezamos ya con nuestra tertulia.
E-Computer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. E-Computer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
Aconseja celebra su cena de la gala. Será el próximo sábado 30 de noviembre a las 21:45 horas en el Aparta Hotel Espaza Cetania. Comerciante, anímate a venir a la cena de la gala de Aconseja, en la que además se rendirá homenaje a 10 empresarios de la Jacetania. Organiza Aconseja, Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania.
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de Aragón te informa.
¿Sabías que no es más caro contratar un seguro con un mediador colegiado que además te asesorará? Infórmate en el 974-2204-38.
Imagina un lugar que despierta tus sensaciones. Un lugar que te invita a la relajación, a la tranquilidad, que te transporta al mundo de los sueños. Un lugar confortable, radiante y sublime, que conecta tus emociones y te hace feliz. Ideal para descansar. Ese lugar existe y lo tienes muy cerca de casa. Es Colchones Aznar. ¿Quién mejor que Colchones Aznar para hacer realidad tus sueños?
Aznar, colchones para soñar.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que los miércoles nos toca hablar del campo, de la agricultura, de la ganadería y que, como siempre, nos acompañan en esta mañana Joaquín Salvo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Por teléfono también esta semana Fran Aisa, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, y aquí en nuestros estudios están con nosotros Antonio Beltrán.
Y... muy buenos y fríos días.
Y Alfredo Beltrán, buenos días.
Buen día.
Yo ya no digo lo de fríos porque esta mañana me han dicho que ayer hasta hice un pareado sin ser consciente y dije, soy María Basarte, si sales de casa, abrígate. Y dije, ya no lo voy a decir más. Si hace frío o no, cada uno ya que lo piense si quiere.
Es normal que haga frío ahora.
No, hombre, sí, sino a ver cuándo, ¿no? Bueno, pues como el frío es típico de estas fechas, también de estas fechas es hablar de los presupuestos del Gobierno de Aragón y en concreto del presupuesto del Departamento de Agricultura. Ayer UAGA, el sindicato, sus responsables se reunían con el consejero de Agricultura, con Modesto Lobón, y salían preocupados, entre otras cosas, porque todavía no pudieron conocer esas cuentas. Parece que tendremos que esperar hasta mañana para saber un poco por dónde van a ir los presupuestos del Ejecutivo Aragonés para este sector, ¿no?, este año.
Joaquín. Bueno, si fuese así, no creo que sea para tanto, 24 horas, cuando es de riguroso cumplimiento el darle a conocer a todos, ¿no?, por partes a unos y a otros. Pienso yo, no sé más, ¿eh? O sea, sé lo que he leído en la prensa hoy, pero vamos, que tampoco es tan para tirar las campanas al vuelo, en el sentido de que vaya preocupación, ¿no? Si es mañana cuando van a dar los presupuestos, se han puesto de acuerdo con todos los medios informativos y los de comunicación y los distintos sindicatos y organizaciones agrarias para dar a conocer el presupuesto de agricultura para el año 2014. No creo que sea para tanto.
Bueno, yo estoy convencido de que no habrá una diferencia ostensible entre el año pasado y este año por la gran sensibilidad que hay con el sector agroganadero en Aragón, porque así tiene que ser, no puede ser de otra manera. Y además estoy convencido de que se va a hacer un gran esfuerzo, porque se está haciendo, y además vemos que el déficit de la comunidad autónoma pues está ya muy justo, pero yo espero que el Departamento de Agricultura sea sensible con este sector y no aplique diferencia al respecto, por lo menos el año pasado.
Me dejáis hacer un apunte, porque lo sé y por eso lo digo, y nuestros oyentes se merecen eso y más. Yo creo, no soy tan optimista como Antonio, yo creo que van a ser un poquito más bajos que el año pasado. Vamos, que lo resistan.
Bueno, si lo dice el presidente de la Comisión de Agricultura de las Cortes, hago algo.
Pero te aseguro que no lo sé por boca del consejero, sino lo sé por boca de varias personas que están en torno a la agricultura, a a la consejería, y bueno, pues no es, así como te puedo decir, y lo digo con conocimiento de causa, porque son públicos ya, los presupuestos del Ministerio de Agricultura son un 3,4 más elevados que el año pasado, desde hacía 4 años que no se salía el saldo positivo. Pues aquí tengo que decir, bajo mi criterio, no porque lo conozca, no porque me lo haya dado el consejero, que es la persona autorizada y capaz de dar cuál es el presupuesto y lo dará mañana, pero yo creo que va a ser un poquito más bajo que los de este año. Poquito, ¿eh? No digo más que bueno, eso, porque no sé exactamente la cifra.
Yo me conformo, la verdad es que yo me conformo con que se reduzcan lo menos posible, como bien dice Joaquín, y acaso pues fondos cofinanciados en los que el gobierno de Aragón, diferentes entes y Europa tiene que poner dinero,
50%.
Que tiene que poner todo, pues que se perdieran los menos posibles, porque eso da un fondo de una capacidad de desarrollo rural impresionante, y sobre todo que se atiendan a pagos que somos igual pesados, demasiado reivindicativos, pero son pagos que son los que mayor sentido tienen dentro de la agricultura y dentro de la ganadería, que son pagos como la ICB, zonas desfavorecidas de montaña. Son pagos que es lo último que se debería dejar de pagar, y mi petición sería que esos pagos por lo menos fueran los primeros en pagar en sucesivos presupuestos.
Sí, yo también, un poco por concretar, en la nota de prensa que envía UAGA hace referencia a fondos cofinanciados. Y eso, estos días también salían noticias de cartas que estaba enviando el comisario de Agricultura de la Comunidad Económica Europea al ministro de España, diciendo pues que había fondos que no se habían ejecutado y que habría que retirar los fondos. Pues eso, todo eso va en la línea de lo que decía Frank, que es, siendo que estamos en una situación pues de crisis, de poca alegría, de recortes, pues si tienes un dinero disponible que hay que cofinanciarlo a un 50%, bien, pero sería necesario hacer ese esfuerzo en ese 50% para no perder esos fondos que en un principio los tenemos asignados el Estado español.
Bueno, quiero hablar de la PAC, pero la semana pasada no le dejamos casi hablar a Antonio, y esta semana nos traía también un tema de una moción que se ha aprobado en el Senado en apoyo al sector ovino y caprino, y también me gustaría que lo pudiéramos comentar, ¿no, Antonio?
Falta le hace al sector.
Sí, de todas maneras, es reiterado tanto en el Parlamento como en el Senado los apoyos al sector ovino y caprino por el descenso de consumo notable que ha habido en el consumo, y hay que decir que se ha pasado en el año 2010 de 3 kilos por persona y año de consumo a 1,9. Es un descenso muy notable. Entonces, en una moción que presentó un senador del Partido Popular, instaba al gobierno a que se incentivasen las campañas de promoción e información sobre el ganado ovino y caprino, tanto a nivel nacional como internacional, para aumentar su consumo y dar a conocer pues las cualidades de esta ganadería, pues en cuanto hablamos de temas absolutamente nutritivos, pues decir que su consumo no suele producir ninguna alteración en cuanto a los parámetros de colesterol o de otras enfermedades en el ser humano, que yo creo que hay cierta confusión, pues porque siempre se ha considerado que las grasas son de ácidos, tienen ácidos grasos saturados, y esto no es cierto. Y por tanto parece ser que esta moción, que ya digo que sí fue aprobada por todos los grupos o por casi todos los grupos en el Senado, pues esperemos que el Ministerio de Agricultura tome nota y se haga una divulgación, tanto ya digo a nivel nacional como internacional, para favorecer la exportación de las cualidades de esta carne.
Sí, el ovino, la realidad es que está como si dijéramos en caída libre, y lo estamos viendo en las tablillas de que cada año están, como si dijéramos, están a un precio inferior al año anterior, y el consumo pues está cayendo, pues entre otras cosas porque a lo mejor es una carne excesivamente cara. Se puede entender que es cara para el consumidor final, pero vamos, está claro que si se quiere mantener el sector ovino, no cabe otra que apoyarlo. si no se apoya vía los pagos de pagos acoplados como estábamos hablando, pues el sector ovino, pues entre la pérdida de mercado que está teniendo debido a la crisis o a los factores que sean de mala prensa, que está muy bien que se publicite los valores que tiene la carne, pero lo que decimos, la rentabilidad de las explotaciones está totalmente negativo desde hace ahí algunos años y estamos tirando pues en base a los pagos que tenemos hasta ahora en la PAC, así de claro es.
Yo no creo, yo desde luego en una tertulia nombraba a Joaquín, que había estado en una comida y que le habían puesto como Ternasco de Aragón, y aquello no era ni Ternasco ni era nada, que lo nombró, y a todos nos ha pasado, ¿verdad? Pero yo creo que lo que se debía de hacer es, a veces, yo por lo menos tengo una envidia sana con tierras como Castilla y León, que ha creado una campaña brutal, por ejemplo, con lo de la marca de Tierra de Sabor, promocionando los productos de la comunidad autónoma, y yo creo que se debería incidir sobre todo en hacer otra campaña desde el gobierno o juntarnos todos desde los diferentes entes con los diferentes productos y llevar a cabo campañas parecidas. Y a la gente que da falsas expectativas en cartas de restaurante, en productos de supermercados, en tiendas locales, etcétera, que intenta engañar, y que la gente que prueba esa carne, no nos engañemos, que no la vuelve a probar si no es una carne realmente buena. O por ejemplo la ternera que nombraba Joaquín el otro día, pues de una carne a otra va un abismo, y desde luego a esas situaciones en las que se ofrece una carne que se engaña al consumidor, yo desde luego me da igual a la superficie comercial, a los restaurantes, a carnicerías, etcétera, se les debería de meter una multa o algo bastante considerable, porque se está haciendo un daño a los productores bestial, y bueno, y a ver, de luego trabajar, por eso ya se sabe, en exportar lo mayor posible, el consumo ha disminuido, etcétera, pero yo creo que a nivel local se debe trabajar muy fuerte.
Joaquín.
Sí, estamos de acuerdo, que aquí hay un revolutum que convendría aclarar. Nadie es culpable, salvo la sociedad, que eso no es culpable, porque hace lo que cree conveniente, y es consumir menos, porque el cordero lo asocian a que lleva grasa. Y sobre todo, para mí lo principal es que el ama o el amo de casa, para que nadie se moleste, no tiene tiempo de guisar. Y el cordero, como vosotros bien sabéis, requiere un tiempo para la cocina, a no ser que sean costillitas, que eso tiene un número limitado y es muy caro. Por lo tanto, vayamos un poco a recuperar el consumo. Oiga, ¿sabe usted a cuánto vale el alcorzao, que saben ustedes lo que es, o sabéis vosotros lo que es, o los tajos bajos, para hacer un ranchito muy rico? Pues vale poquísimo, y no se compra. Muchas veces los carniceros lo tienen que regalar porque no se compra. Por lo tanto, ese es el primer punto. El segundo punto, me ha hecho gracia que no recuerdo quién lo ha nombrado, de los contertulios, que en García León están haciendo una campaña de los alimentos fantástica. Bueno, digamos que están haciendo la campaña de lo que pueden vender, que es el lechal de Castilla. Lo demás, y efectivamente lo están vendiendo muy bien, porque han cogido dos o tres grandes superficies, sin decir nombres, que lo están vendiendo y promocionando muy bien. Que al hilo de esto, quiero decir que nosotros, los consumidores españoles, podríamos tener un poquito de atención, prestar un poquito de atención, para ver el origen que tienen los corderos lechales para estas Navidades. Muchos vienen de Italia y desde luego vienen a precio más barato del que estamos vendiendo aquí nuestros ganaderos. Prueba de ello que esta semana ya los lechales han bajado la lonja del Ebro, porque no es que haya que anticiparse, hay que ponerse ya, porque las compras para Navidad están prácticamente finiquitadas. El establecimiento que quiere vender lechal, pues ya lo tiene comprado. Tengo que decir que van a ver ustedes, o vais a ver vosotros, cómo de alguna manera los precios están más bajos. ¿Por qué? Porque nos vienen animales procedentes de otros países, de la Unión Europea, por supuesto, algunos no, algunos vienen de terceros países, que con los cambalaches que hay, letra pequeña, huevos, que hay que ponerse la ropa a determinadas edades.
Joaquín, no te oímos bien.
Sí, a ver.
Ahora, ahí.
¿Ahora me escucháis?
Sí.
Bueno, pues que quiero decir que hay que andar con mucho cuidado, le haríamos un gran favor al sector si mirásemos un poquito lo que compramos. Eso es lo que digo, porque si no nos encontraremos que vale menos dinero el lechal y es exquisito. Porque el que vaya destinado a engorde, no se preocupe, pero es una lástima que el lechal de nuestros ganaderos pues se pierda precios ridículos. Estamos hablando de menos o en torno a los 35-40 euros lechal. Sí, pues sí, yo estaba, me parece absurdo, ¿eh?
Yo estaba sacando aquí las cuentas a 4,68 un lechal de, pues eso, que pesa 10 kilos, pues se queda a un precio que lo que decía antes, es una,
ridículo.
Caída libre del precio del... Y desde luego, pues como ha empezado Antonio, pues estas campañas que tanto decía Frank como las que se supone que va a hacer el gobierno de España, pues bienvenidas y ojalá pues tengan un buen resultado.
Bueno, quedan 5 minutos. No sé si nos da tiempo a hablar de la PAC, si queréis hablar ya de los precios, lo que vosotros prefieres.
Bueno, yo diría por no perder la costumbre, ¿verdad?
Sí.
Parlamento Europeo adoptó esta semana pasada la reforma de la PAC mientras continúan los debates sobre los actos delegados, quiere decir, los actos que se están llevando a cabo en las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, la reforma de la PAC está casi cerrada, por lo menos en sus líneas generales, y no en lo que corresponde a Bruselas. El marco y otras políticas de la Unión Europea también están acordados ya. Por lo tanto, a partir de ahora, no queda más que las luchas internas, que digo yo, yo la llamo la reforma entre nosotros, entre las distintas comunidades autónomas, para adoptar medidas.
La
hispano-española. Bueno, ahora, por ejemplo, ha dado otra definición la Junta de Castilla de lo que es actividad, agricultura activo, y bueno, pues difiere un poquito de lo que di el otro día yo, que es lo que se ha acordado o se ha orientado aquí en Aragón. Bueno, con el refrito de todas las comunidades autónomas saldrá una definición, será la que tengamos que acatar. Pero bueno, cada uno va añadiendo con lo sencillo que era, como lo dije yo el otro día, ¿no? Es muy sencillito. Pero aquí ya vamos colgando cosas que a mí del todo no me terminan de convencer, ¿eh? Es quiero, no puedo, no puedo y quiero. Y eso hay que dejarlo bien claro, que al agricultor, al ganadero, hay que darle las cosas muy sencillas, porque bastante las complican el mundo funcionarial. Aunque tenéis ahí un funcionario en la mesa, pues a veces lo complicáis bastante los. Pero bueno,
ya te ha caído, Antonio.
No digas nada.
No, yo simplemente, sí, parte de razón tiene Joaquín, pero yo siempre he sido de los funcionarios que nunca he actuado con el boletín, puesto que considero que actuar con el boletín, pues eso lo puede hacer cualquiera de nosotros, siempre con el criterio técnico, evidentemente no vulnerando la ley, porque no se debe ni se puede, pero bueno, el funcionario técnico tiene que tener su capacidad de interpretación y saber emitir un diagnóstico adecuado con lo que le estén pidiendo. De lo contrario, me parece que es un mal funcionario.
Tiene mano izquierda, Antonio, tiene mano izquierda.
Porque no se sienta aludido, yo me referiría, porque no se sienta aludido nadie, ningún funcionario, menos de nuestro país, que es muy delicado. Pero yo me refiero concretamente a los funcionarios de la Unión Europea. Tú dejas en manos de un funcionario de la Unión Europea, superfuncionarios, de los que cobran a millón el kilo.
No lo digas, ¿eh? Que tengo envidia.
No, es que eso es verdad. Pero es que si encima te resolvieran, te dieran las cosas más o menos que se puedan aclarar. Yo recuerdo que Lumbreras, que es un experto en esto, a la reforma de la PAC, a los temas de la PAC, se llama el ASLG. El ASLG no lo entiende ni el que lo escribió. Bueno, pues esto es igual. Esto es lo mismo. Y precisamente estamos pidiendo que haya cierta sencillez para que el agricultor, el ganadero, no tenga que ir a un asesor. Oiga, que lo pueda resolver él, igual que resuelve cuando un semáforo está rojo, verde o amarillo. Pues tiene que ser tan sencillo. Usted, esto es así. No necesito ni un asesor, ni un ordenador, una historia, que nos pasamos el día enfrente de una pantalla.
Bueno, Joaquín, cuéntanos los precios, que si no, no llegamos, que ya casi
bueno,
es la una.
Te resumo. El complejo óptico en pollos viene otra vez la cotización. Respecto a la semana pasada ha bajado 12 céntimos, en conejos repite y en los huevos repite. En cuanto al ovino, los tres primeros, el chal de 10 a 12, de 12 a 15, y el ligero de 15 a 19, han bajado 10 céntimos de euro. El resto repite. Y luego, en el vacuno, subida generalizada. Tanto los machos, en este caso, más que las hembras, 6 y 3 céntimos de euro. Y en todos los cereales, pues comenzando por las cebadas, que repiten, el trigo forrajero baja 2 euros y el alfalfa baja también ligeramente, un poquito menos que la semana pasada, y el maíz baja también 2 euros. Y eso es un poco el resumen de los precios de la ganancia.
Bueno, pues gracias. Y el miércoles que viene os espero aquí otra vez.
Muy bien.
Gracias a todos.
Gracias a todos. Adiós. Y nos vamos a las noticias. Hasta luego.